Feliz Navidad. Espero que el gozo de Jesús esté motivando su anticipación de esta temporada. Definitivamente el mejor tiempo del año. Y espero que, más allá de ver familia y amigos esta mañana, que note que hemos tenido una transformación decorativa de nuestro campus aquí en Taylor's y en Northwest. Y aquí en Taylor's también tenemos arte por todos estos edificios, y espero que tenga oportunidad de ir a verlos. Esta arte es provista por familias y amigos de North Hills, inspirado por nuestro creador Dios. Por favor, tome tiempo en las próximas semanas para tomar tiempo para ver el arte, y agradecemos a los artistas tomando tiempo para compartir sus dones con nosotros. Quiero dar públicamente gracias a Corinne Dyer y Diana Janes. Están detrás de todas las decoraciones y la gala de artistas, y han puesto cientos de dólares y de horas, con muchos voluntarios que han puesto muchas horas preparando y pensando. Queremos honrarles esta mañana, y quiero honrar a Rebecca Ferguson y a Cheryl Green. Son las que están ayudándonos con toda la música especial. Estuvo aquí el coro de los niños esta mañana. Cada domingo habrá música especial, y en los pasillos han hecho arreglos para que diferentes músicos estén en los pasillos entre los servicios. Después de los servicios, queremos honrar a Cheryl y a Rebecca por todo lo que ellos han hecho. Bastante trabajo, y de veras les agradecemos haber hecho todo esto. Esta mañana estamos dando inicio a nuestra serie para Navidad, y como dice aquí, Jesús, esperanza de toda la tierra. Y nuestra intención, para que usted sepa, es que escogemos himnos de Navidad que muestran el Evangelio completo con nosotros. Hicimos esto antes del año pasado y hace un impacto en nuestros corazones. No queremos estar cantando cantos navideños y no pensar en el mensaje que se contiene en los cantos mismos. Estoy hablando esta semana. El pastor Pedro va a estar aquí la semana que entra. Ryan Ferguson estará el tercer domingo, y luego yo daré final al final del mes. Pero estamos confiando en Dios que estos cantos que entonamos todo el tiempo y que pueden sernos muy conocidos, que las verdades del Evangelio que se contienen en estos cantos sean energetizados en nuestros corazones y podamos pensar en lo que estamos cantando. Y confiamos en Dios por su Espíritu que haga su obra en nuestros corazones mientras vemos estos diferentes cantos. Hoy estamos viendo uno que no es tan conocido, pero lo acabamos de escuchar cantado y lo vamos a cantar juntos después de que yo haya terminado. El fin de semana pasada, no sé si usted sabía, pero dicen que es una de las semanas de viaje más ocupadas del año. Más de 42 millones de personas, si pensamos bien, debemos hablar con algunos de ellos y preguntarles qué estaban pensando. Decidieron la semana pasada que iban a figurar una manera para ir a su casa y ver a familias y amigos y viajando. Esas personas recibieron la parte fácil, porque en varias semanas, durante la festividad de Navidad, 85 millones de americanos van a viajar para ver a familia y amigos durante esa semana. 85 millones. Es la cuarta parte de nuestra población casi va a viajar durante Navidad. Hay una añoranza imparable, inexorable, para estar en casa para los días festivos. Y Navidad no comenzó este mes. Comenzó el 1 de noviembre. Estaba yo viendo fútbol colegial y de repente había comercial tras comercial. Y estaba hablando con mi esposa, es noviembre, pero pensarías que ya es diciembre. Muchos comerciales comenzaron en la primera parte de noviembre. Todas estas películas en el canal de Hallmark y Lifetime, diferentes canales. Tenemos que tener Navidad ya. Y la música, todas estas cosas dramatizan y verbalizan tanto los gozos, los pesares y los retos de estar en casa con nuestras familias, lo que significa venir a casa. hay cantos populares nos recuerdan que no hay casa, no hay lugar como casa para los días festivos, no importa cuán lejos vagues. Si quieres ser feliz en un millón de maneras, no he terminado. Para los días festivos no puedes estar en casa, dulce hogar. Es el mejor tiempo del año. Va a haber muchos mistletoeing y los corazones van a, cuando los seres queridos están cerca, no sé si es como la nariz de Rudolph, ¿qué significa eso exactamente? Uno de los cantos más populares es Voy a estar en casa para Navidad. Bing Crosby hizo este famoso en los 1940, escrito recordando a los soldados que en la Segunda Guerra Mundial estaban en Europa y estaban tratando de pensar a través de lo que estaban atravesando durante el tiempo de Navidad. Solamente tiene dos versos, que es extraordinario que un canto tan popular como ese ha sido grabado 2.200 veces, dos versos, 2.200 diferentes rendiciones de este canto. Los soldados deseando estar en casa para la Navidad, que haya Navidad, que haya nieve y mistletoe y regalos. Y aún si no puede ir a casa, resume su deseo, estaré en casa para Navidad, aunque sea en mis sueños. A cierto grado, si pensamos en ello, este deseo de estar en casa es parte de la experiencia de todos, cualquier cosa que pueda significar para ellos. La realidad es que no todos pueden estar en casa para el hogar, para Navidad. No sé si esto le ha ocurrido antes. Recuerdo la primera vez que no pudimos estar en casa para Navidad. No estábamos con nuestra familia y era diferente. Pero hay algo acerca de estar en casa para Navidad. No siempre es posible. De hecho, para algunas personas ni siquiera tienen hogar a donde acudir. Hablando primordialmente de los que están sin hogar, de acuerdo al Departamento de Casas y Desarrollo, hay más de 550,000 personas sin hogar en Estados Unidos cada noche. Aquí en el condado de Greenville, 3,600 hombres, mujeres y niños que no tienen lugar que llamar hogar a donde acudir. Es para los sin hogar un tiempo difícil y una vida excruciante. La mayoría se protegen en lugares de emergencia, pero la mayoría del tiempo están viviendo en el campo o en las calles. Y se le están moviendo durante el día, tratando de figurar dónde obtener comida o oportunidad para algo de trabajo, y desesperadamente están tratando de figurar dónde pasar la siguiente noche sin congelarse. Las razones para estar sin hogar son complicadas, pero se van desde sin casas adecuadas a buen precio, carencia de empleo, asistencia pública limitada, violencia doméstica, enfermedad mental y abuso de sustancias adictivas. También hay una correlación con la pobreza, donde para algunas personas estar sin hogar o un accidente o perder un cheque los puede poner en la calle. Lo que queremos sentir esta mañana, que para los que están sin hogar, ellos creen que la sociedad les ha fallado. No hemos reconocido su necesidad, que no hay lugar aceptable para ellos. Se sienten olvidados, perdidos y rechazados. Y si estar sin hogar a menudo se significa sentir gran vergüenza. Gran vergüenza por las circunstancias en las que están. Confundidos, y sin ser amados y sin ayuda. La idea de que no encajo, a nadie le importa. No tengo un verdadero hogar. Estos sentimientos son muy comunes. Sé que la mayoría de nosotros esta mañana no podemos identificarnos con lo que significa estar sin hogar. Pero sí notamos que es un problema inmenso. Y la pregunta, cuando escuchamos de este problema, decimos, ¿quién va a hacer algo? Y la verdad es que las instituciones privadas y el gobierno tienen problemas y ninguna solución a largo plazo no parece funcionar. Los que están sin hogar necesitan un salvador, necesitan un campeón. La realidad, creo, hay un problema más grande del que el que acabo de describir. Es el problema sin hogar que ocurre a todos nosotros, espiritualmente, emocionalmente y relacionalmente. Muchos de nosotros nos damos cuenta que algo falta en nuestras vidas, No sabemos qué es exactamente. Yo sugiero que tenemos agujero de estar sin hogar en nuestro corazón. Añoramos por hogar, amor, aceptación, paciencia y bondad son las claves. Estas cosas que conectan con un hogar, pero la carencia de estas cosas pueden revelar nuestra propia carencia de hogar interno. Necesitamos un salvador, un redentor, un rescatador que nos traiga a todos al hogar. Quiero sugerir esta mañana que todos nosotros estamos sin hogar. Somos personas sin hogar que necesitamos a Jesús. Nuestra carencia de hogar solamente puede ser satisfecha estando con Él. Y solo Jesús entiende estar sin hogar porque Jesús es el único que jamás ha estado realmente en el hogar. En nuestro canto que escuchamos nos ayuda a entender a Jesús. Jesús sabe lo que es estar perfectamente en casa. En Juan 1:1 leímos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. En el principio Dios estaba con el Padre. Jesús estaba con el Padre y con el Espíritu, en un compañerismo cercano en el cielo. Eran un solo. Era su hogar, el lugar donde Dios mora. Y había gozo perfecto, amor y paz entre la Deidad. Había un propósito mutuo, honor y aprecio. Jesús sabe lo que es vivir en el hogar de armonía perfecta. Todo en el hogar del cielo era más que extraordinario, aún más de lo que podemos imaginar. El hogar en el cielo era perfecto. Hay grandes planes allí. Como dice 1 Corintios 2, dice: en la sabiduría de Dios, Dios ha preparado lo que ningún ojo ha visto ni ha imaginado, lo que Dios ha preparado para los que le aman. En su hogar, Dios está planeando algo increíble, un plan para hacer posible que nosotros nos unamos con Él en su hogar. Dice en Gálatas 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Llegó un momento correcto en la eternidad, cuando Jesús voluntariamente dejó su trono, dejó su hogar en el cielo y vino a la tierra. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El plan era que Jesús se volviera hombre para que pudiera rescatar a todos los hombres, todas las mujeres, niños y niñas, y pudiéramos ser adoptados a la familia de Dios y vivir en su hogar. Jesús vino, y esto es parte de lo que celebramos durante esta temporada. Jesús vino a mudarse con nosotros en una manera milagrosa y extraordinaria. Dios se volvió hombre. Aunque viniera a nuestro por nosotros, viniendo a ser hombre, aún así no le invitamos a entrar exactamente. Dice el himno esta mañana: en el hogar de Belén no se encontró lugar. Desde su nacimiento, Jesús se volvió, estuvo sin hogar. Llegó de un hogar perfecto en el cielo, inmediatamente se volvió sin hogar. Lucas 2:7 dice: y María dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo puso en el pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El plan de Dios requería que Dios se volviese sin hogar. Y Jesús sabe lo que es estar sin hogar. Estar sin hogar significa que no hay lugar para ti aquí. Juan 1:10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Así es como se siente estar sin hogar. Las personas no te conocen. Ser un indigente, las personas no te reciben, significa no te queremos aquí. Hay solamente ciertos lugares para que tú vivas. No aquí, solamente, no en este mesón, solamente en el pesebre. No en esta parte de la ciudad. No hay lugar para la gente como tú aquí. Jesús entiende lo que significa ser indigente. Así vivió su vida cada día. Un día un escriba vino a Jesús y le dijo: Maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen nidos, cuevas, y los aves tienen del aire tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene descansar donde descansar su cabeza. Mateo 8, 19 al 20. Jesús sabe lo que es estar sin hogar. Ser indigente también significa no tienes hogar aquí. Jesús era un maestro itinerante, vagando, constantemente moviéndose de un lugar a otro, de un pueblo a otro, por el campo y el desierto. Y sin, a diferencia de las zorras y los árboles, que tenían nidos a donde regresar, él no tenía un hogar a donde regresar cada día. No tenía ninguna residencia segura, ningún lugar de morada que podía llamar suyo, ningún lugar permanente de donde descansar su cabeza. Este himno de Navidad nos recuerda su lugar de descanso, su cama era la tierra, el de los desiertos de Galilea. Día tras día, Jesús se movía y en cada lugar donde iba encontraba a otros que no tenían hogar. Como sociedad decía, no queremos nada que ver contigo. Un mendigo, un leproso, una mujer agarrada tomada en adulterio, un hombre poseído por demonios viviendo en un cementerio. Él dio palabras de vida, una mirada de compasión, su tacto sanador les dio esperanza. Nuestro canto continúa diciendo que mientras que Jesús vino con la palabra viva, el que pondría libre a los hombres, se volvió evidente que su propia vida estaba en peligro. En los días tempranos de su ministerio, dice que los judíos buscaban matarle. Le dijo a sus discípulos directamente, Marcos 8:31, que el Hijo del Hombre debe sufrir muchas cosas, ser rechazado por los ancianos y el sumo sacerdote, y ser los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar de nuevo. Jesús sabe lo que es estar sin hogar. Estar sin hogar significa que tu vida no importa. Jesús, el indigente, fue por un camino de rechazo, sufriendo muerte, para traer a todos los que estábamos indigentes al hogar, espiritualmente hablando. Irónicamente, aquel que tenía las palabras de vida fue descartado como sin valor, fue burlado, azotado, asesinado cruelmente en una cruz como un criminal común. Isaías 53 lo pone de esta manera: oprimido y afligido, no abrió su boca, como oveja llevada al matadero. Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue contado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, dice, Jesús fue separado de la vida, de la tierra de los vivientes. Los líderes y muchos de los de su día dijeron, Jesús, tu vida no importa, no tiene importancia. Se burlaron de él, le odiaron, dijeron que merecía morir. Gracias a Dios, Dios tenía un plan que supersedía todo ese, dice en Hebreos 2. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque por cada persona sin hogar, él podría probar la muerte por nosotros. Porque convenía a aquel que por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo llegado a llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Lo que es notable es que era el cumplimiento del plan de Dios para traer a los que estaban sin hogar espiritual a casa. Su vida sí importaba, porque Jesús hace provisión para que los indigentes vayan al hogar con él. La vida, muerte y resurrección de Jesús hace provisión para los que están sin hogar, para que tengan un hogar con él. Él dice, tu vida me importa a mí. Yo no tengo temor de llamarte hermano. No me avergüenzo de ti. Y su provisión es una que es segura. Nunca va a fallar. No hay ninguna posibilidad de que su provisión no provea para nosotros. De que jamás nos falle. Dice, él fue herido por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. y por su llaga fuimos nosotros curados. El sufrimiento horrendo que Jesús sufrió por nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades, fue posible para que sufriera en nuestro lugar, para que nosotros pudiéramos recibir redención, paz con Dios, la sanidad de nuestros corazones, porque Jesús hizo la provisión de sí mismo. Este siguiente versículo, 1 Pedro 3:18, si no piensa en otra cosa hoy, recuerde lo que este versículo dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Gloria a Dios que Jesús ha hecho esto. Él sufrió por los pecados una vez, para que Él pueda traerme a mí, pueda traerle a usted, a Dios. Por su muerte, por su sepultura y resurrección, Dios dice que los que indigentes pueden tener un lugar, un hogar con Él y con Jesús. Jesús entiende la situación de los indigentes, de los olvidados, de los avergonzados, de todos los pecadores. Dice, tu vida me importa, por eso es que di mi vida por ti. Jesús dice, ved a mí y vivid. Jesús invita a los indigentes a vivir con Él. Jesús dice, hay lugar en mi hogar para ti. El último versículo dice en el caro, que tu voz me llame al hogar, diciendo, aún hay lugar. Habló estas palabras en Juan 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Una de las promesas más tremendas en todas las Escrituras. Un día podemos estar con Jesús. Jesús dice, yo estoy pensando en ti, en usted. Usted no es un nadie para mí. Un día puedes estar conmigo. Los que están indigentes tienen corazones turbados. No saben en quién confiar. Pero Jesús dice, puedes confiar en mí. Puedes confiar en mí. Estoy en una misión para traerte a mi hogar. Y un día voy a venir y traerte a ti mismo y traerte al Padre. Hay lugar a mi lado para ti. Y puedes contar con ello. Jesús es la verdadera solución para los indigentes y ofrece la esperanza verdadera de un hogar eterno con Él. Y usted pueda pensar, a la luz de estas verdades, ¿cuál deberá ser nuestra respuesta? Y Jesús diría, ya no estés sin hogar. Ya no estés sin hogar. Esa es su invitación a todos, a nosotros aquí que estamos sin hogar esta mañana. Usted está otra vez pensando, pues yo no estoy sin hogar. Pues hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de personas sin hogar aquí esta mañana. Los primeros son aquellos que no tienen esperanza en Dios. Nunca han creído que Jesús murió por sus pecados, que Jesús sufrió a su favor. No se han vuelto a Jesús como su Salvador y Señor. No creen que sus vidas son dignas de un hogar. Si ese es usted, estamos contentos de que está aquí. Porque hay un gran gozo delante de usted, porque Jesús ha abierto el camino. Él dice que su vida sí importa. No pierda la esperanza. Este es un lugar donde puede aprender de Jesús como nuestro Padre, de Dios como nuestro Padre. Y usted puede ser uno de esos que le invoca como Padre. Si está en este grupo de indigentes, no permanezca sin hogar. Jesús dijo, usted puede ser un hijo suyo. Como dice el canto esta mañana, ven a mi corazón, Señor Jesús, diga usted. Como dice Hebreos 7:25, Él es capaz de salvar hasta lo sumo a aquellos que se acercan a Dios por Él, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aunque usted no lo crea, Él está orando por usted ante el trono de Dios. Acérquese a Él. Dígale, ven a mi corazón, Señor Jesús. Ya no quiero estar sin hogar, yo quiero pertenecerte a ti. Yo quiero saber qué es ser parte de una verdadera familia, de vivir el amor, la aceptación, el gozo de pertenecer. Romanos 10 dice, Si confesáis con vuestra boca que Jesús es Señor y creéis en vuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque las Escrituras dice: todo aquel que él invocar en él no será avergonzado. Así que debemos confesar a Jesús como Señor y creer en nuestros corazones que Dios le levantó de los muertos, y podemos pedirle a Jesús que nos salve. La salvación puede ocurrir. Usted no tiene que estar sin hogar ya. ¿Puede usted imaginar que cuando usted hace esto, una de las cosas más grandes es que la vergüenza huye? Aceptado en los brazos de nuestro Salvador sin más vergüenza, experimentando los brazos de nuestro Padre y nuestro Salvador. Estamos experimentando el gozo y la paz de tener una relación con Dios y de tener una familia, todos creyendo lo mismo. Puede imaginar lo que pudiera estar ya no estar sin hogar. Su corazón se regocijará. Puede decir: en casa al fin, con Jesús, mi Señor y Salvador. Hoy es un gran día para ya no ser indigente espiritualmente. La segunda tipo de persona que hay, la mayoría tal vez de nosotros aquí, no estamos en casa aún. Estamos confiando en Jesús diariamente. Vamos caminando por fe. Sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Creemos que se volvió indigente para proveer para nosotros un mejor hogar, un hogar eterno en el cielo. Como dicen las Escrituras, nuestro deseo es por un mejor país, una tierra celestial, una ciudad celestial, donde Dios no se avergüenza de llamarnos sus hijos porque nos ha preparado una ciudad. Mientras tanto, aquí es donde nos encontramos. No conozco a muchos de ustedes, pero hay alguien que conozco bastante bien, y este es yo, a mí mismo. Y yo sé lo que es este tiempo en medio. Yo pienso en ello todo el tiempo. En estos momentos, de veras, me llama la atención. Varias veces esta semana salí de la casa y a la cima de la entrada, y me fijé al oeste, y el fin de semana, la puesta de sol era increíble. Esos colores rosa y rojo y violeta. Estoy viendo eso y luego eché un vistazo al otro lado, a donde estoy, y pensando: eso es lo que quiero. Ocurrió anoche otra vez. Tuvimos una gala, varias cientos de personas vinieron a ver el arte. Llegamos a casa y salí al patio de atrás y levanté la vista y vi las estrellas, la media luna, y de nuevo ahí estaba ese sentimiento, esa añoranza por el hogar, por aquel hogar. Allí está. Y Jesús dice: yo te quiero. Quiero que estés en casa conmigo. Y eso es donde la mayoría estamos. Estamos llamando, diciendo: ven pronto, Señor Jesús. Es mi privilegio, como uno de los pastores aquí en North Hills, trabajar con nuestros mayores de tercera edad, con estar envuelto con crisis de situaciones difíciles, a veces situaciones que envuelven encontrarse con una familia cuando un ser querido está muriendo. Y este año hemos perdido a personas extraordinarias que han sido partes de North Hills. John Klotz, si usted le conociera, pocas personas han escrito su propio libro de teología, y Juan hizo eso. Esto es lo que yo creo, y lo escribió, y lo leyó, y lo imprimió, y lo dio a sus amigos. Esto es lo que Dios le llamó al hogar hace como un año. A Jackie Ward, una de las mujeres más dinámicas que jamás podríamos conocer, 95 años de edad, extraordinaria. Perdimos a nuestros miembros de nuestra familia, a uno primero de nuestros ancianos, Dave Dorn, este año. Aún en sus últimos años dejó crecer su barba y parecía Santa Claus. Y él era, usted hubiera pensado que él era él. Herman y Ellie Van Sluten, algunos los conocieron, casados 65 años. Estuve en su casa al menos una vez a la semana. Y la querida Ellie, 97 años de edad, fue a estar con el Señor. Se fue a casa. A menudo, cuando tenemos servicios para familia, les llamamos celebración de la vida o un memorial, servicio memorial, leemos las Escrituras, y parte de las Escrituras es de lo que se trata este mensaje esta mañana, para recordarnos que este no es todo lo que hay. Una de las grandes ventajas de ser un anciano, no se da cuenta, esto no es todo lo que hay. 1 Corintios 15, quiero leer un pasaje más largo. Esto es lo que estamos hablando esta mañana, porque tenemos que ver esto. Si pensamos que este es nuestro hogar, nos hemos perdido del punto. Este no es nuestro hogar. 1 Corintios 15:50 dice: Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde estamos viviendo ahora. Jesús ha sido victorioso. Nunca se olvide de esto. Este no es nuestro hogar. Así que, hermanos, todavía estamos aquí. Último versículo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estoy tan emocionado esta mañana que todos nosotros no tenemos que ser indigentes ya más. Podemos tener a Jesús como nuestro hermano mayor. Tenemos una esperanza de hogar eterno con Dios. Esta es nuestra herencia. Es algo emocionante para este tiempo del año, que podemos enfocar nuestros corazones aquí. Y confío en Dios que Él hará esto en su corazón hoy. Oremos. Padre, vamos a cantar en un momento. Vamos a repetir una frase una y otra vez que dice: ven a mi corazón, Señor Jesús. Padre, ahorita quiero orar por cada persona en este cuarto. Que esta sea nuestra oración. Si no te conocemos, te pido por aquellos que no te conocen, que puedan clamar a ti y puedan pedirte, Señor Jesús, que entres en su corazón y perdónales de su pecado, para cambiarles, para darles verdadera vida y para darles un hogar eterno. Y Padre, te pido por todos nosotros, mientras que estamos tratando de seguirte fielmente, confiando en tu Espíritu que nos guíe, confiando en ti, obedeciéndote, Padre, yo te pido también que tú vengas a nuestros corazones. Nos ayudes a tener corazones abiertos a ti esta mañana. Ayuda a nuestros corazones a lo que tú quieres que digamos y escuchemos de tu palabra aún hoy. Abre nuestros corazones si hay cosas allí que necesitamos, estamos tratando de esconder, podamos confesarlas, y te pedimos que limpies hoy. Padre, queremos ser todo tu pueblo hoy, contigo un día. Y todos pedimos, ven a nuestros corazones hoy, para nuestro bien y para tu gloria. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.